7 y media, 6 y media en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 26 de agosto con Javier Fernández Mar. Domingo, de un vistazo y en un momento.
Tenemos que recordar ese último dato del terremoto de Italia. Las víctimas ascienden a 278. Mañana se va a celebrar el primer funeral de Estado por los fallecidos. En clave política, las negociaciones de gobierno entre PP y Ciudadanos se han enfriado ligeramente y se descarta que hoy se llegue a un acuerdo. Eso apuntan desde el partido de Albert Rivera, ya que admiten que las posturas aún están muy separadas. José Manuel Villegas es número 2 de Ciudadanos.
Para que Ciudadanos esté en ese acuerdo, tiene que haber reformas, tiene que haber compromisos concretos, y en estos momentos, en los acercamientos, aunque se han producido, son insuficientes.
Mientras, desde el Partido Popular aseguran que va a ser un fin de semana de buenas noticias para los españoles. Una cosa más, un guardia civil ha batido su propio récord y ha lanzado a 25 metros un hueso de aceituna con la boca. Ha sido en el tradicional concurso que se celebra cada año en Vega del Segura, en Murcia, y parece que viene de familia porque en las otras categorías también han ganado su hijo y su sobrino.
Así somos en mi tierra, Javier, para que veas. Vamos a ver ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel quiere que Europa se tome en serio el Brexit y sus consecuencias. Ha admitido que puede convertirse en un punto de ruptura si los 27 no toman las decisiones correctas a partir de ahora. Lo ha dicho en Varsovia, donde se ha entrevistado con la jefa de gobierno polaca, con Beata Szydlo, posiblemente la más hostil en estos momentos a las posiciones de Merkel. Y las decisiones correctas, según Alemania, pasan ahora por avanzar rápidamente en materia de seguridad y por garantizar las bases económicas y de prosperidad en la Unión Europea, porque los ciudadanos solo querrán pertenecer a ella, ha advertido Merkel, si sigue siendo un espacio de bienestar. Mientras tanto, el ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, ha pedido hoy públicamente iniciar un nuevo proceso de control de armamento en Europa en colaboración con Rusia, con el objetivo de fomentar la confianza y evitar tensiones que puedan conducir a situaciones de inseguridad. Ha dicho también que la seguridad en Europa está actualmente amenazada y que es necesario, por ejemplo, definir fronteras en regiones militares especialmente sensibles.
Vamos hasta Londres, José Luis Concejero.
Lo acabamos de conocer, 5 personas han sido detenidas esta tarde sospechosas de preparar actos terroristas en el Reino Unido. Todo ha ocurrido en Birmingham. A estas horas la policía está llevando a cabo una serie de registros domiciliarios. Además, un equipo de desactivación de explosivos del ejército británico se ha desplazado a la zona como medida de precaución. 3 británicos, entre ellos un niño de 14 años, han fallecido en el trágico terremoto de Italia. Todos son de Londres y estaban pasando unas vacaciones en la zona. El Palacio de Buckingham ha dicho que Su Majestad la Reina ha hecho una donación personal a la Cruz Roja Italiana para ayudar en las labores de búsqueda y rescate. Para terminar, un informe de la ONU culpa a muchos políticos británicos de los crímenes de odio que se están registrando en el país después del referéndum de la Unión Europea. Asegura que muchos no han condenado los ataques que están sufriendo varias comunidades que viven en el Reino Unido. Preocupa la imagen negativa, dice este documento, que empiezan a tener los inmigrantes en el país.
Próxima parada México, María Berza.
Consternación en Bolivia por el dramático giro de las protestas mineras en la región de Cochabamba. La muerte a golpes de un viceministro que acudió a negociar con los manifestantes después de que dos de ellos, dos mineros, murieran en choques con la policía, ha encendido mucho los ánimos. El presidente Evo Morales dice que se trata de una conspiración de la derecha porque los mineros, que son mineros artesanales organizados en cooperativas, lo que quieren es asociarse con capitales extranjeros y que se les otorguen nuevos yacimientos. La oposición, lógicamente, lo niega. Y aquí en México parece que hay una oleada de investigaciones contra gobernadores y exgobernadores, sobre todo del partido oficialista, del PRI. Todos tienen un denominador común, la corrupción. Y aquí al sur de la capital, en unas horas comenzará un gran concierto en el Estadio Azteca en homenaje a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace hoy justo 23 meses. Casi 2 años sin saber el destino de estos jóvenes.
Terminamos en Estados Unidos, Nueva York, Carolina Martín.
Aquí es noticia la gran cita económica en Jackson Hole, Wyoming, donde la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha defendido hace unas horas que hay razones para subir los tipos de interés en Estados Unidos. Yellen cree que en los últimos meses se han reforzado los argumentos para incrementar los tipos por la solidez en la creación del empleo, las previsiones sobre la economía que maneja la Fed y porque cada vez está más cerca el objetivo de inflación fijado en el 2%. En cuanto a la campaña electoral, Hillary Clinton y Donald Trump han redoblado el tono de las acusaciones sobre cómo tratan la cuestión racial. El magnate ha empezado a referirse a su rival como racista con los afroamericanos y Clinton, por su parte, le ha relacionado con un grupo supremacista y ha criticado que vuelva a insistir en deportar a todos los inmigrantes indocumentados. De cara al fin de semana, hoy llega a los cines una comedia romántica, Southside with You, inspirada en la primera cita de los Obama.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en las redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de Lopetegui, es el nuevo seleccionador español. Es trendy topic porque ha dejado fuera de la convocatoria de los dos próximos partidos a Iker Casillas. Pero también se habla de dinero, pero en este caso de pesetas.
Ya no están en circulación las pesetas, pero lo cierto es que conservamos más de 1.600 millones de euros así, en pesetas. Beatriz Quevedo.
Hace 14 años, 1 de enero de 2002, abandonamos la peseta y comenzó a circular el euro en los bolsillos y carteras de los españoles. Y hoy, ¿cuántos de nosotros seguimos conservando estas monedas? Hasta 6 millones de euros fueron canjeados en los 7 primeros meses de 2016, lo que equivale a más de 900 millones de pesetas. Pero todavía quedan más de 1.000 millones de euros sin canjear. Hasta el 31 de marzo de ese año, el gobierno permitió que conviviesen ambas monedas.
Euro. Es ya nuestra moneda.
El 45% de las monedas en pesetas se estima que nunca serán entregadas al banco, ya que permanecerán en manos de los españoles como piezas de colección. Además, el 31 de diciembre de 2020, el Banco de España dejará de cambiar pesetas a euros de forma definitiva. Pero nuestros abuelos no seguirán diciendo «te quiero más que a las pesetas».
¿De qué más se habla, Sofía?
Del acoso escolar, porque el gobierno pondrá en marcha un teléfono para denunciar estos casos.
Será gratuito y se pondrá en marcha durante el próximo curso, Fran Baliño.
Los destinatarios del servicio serán alumnos, padres, tutores, docentes y cualquier persona que tenga constancia de que se están produciendo abusos o acoso, tanto dentro como fuera del aula. Es una medida del Plan Estratégico de Convivencia Escolar. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, lo ha anunciado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La atención prestada incluirá atención psicológica y apoyo de trabajadores o integradores o educadores sociales y abogados.
El número de teléfono será gratuito y no quedará reflejado en la factura telefónica. También será accesible para personas con discapacidades auditivas o del habla.
¿Qué estamos preguntando en cope.es, Sofía?
Preguntamos si creen que habrá pacto, acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos en las próximas 48 horas. Y a esta hora, el 60% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Antonio dice: Ciudadanos hace mucho teatro y va camino del no, luego culpará al PP. Y en el Twitter de La Linterna, Francisco comenta: no estoy seguro, de todas formas no servirá de nada sin el apoyo del PSOE.
Recordamos los canales.
Sí, estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro teléfono para que nos envíen WhatsApp y audios es el 600-544-555, 600-544-555.
Casi los 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Se acerca el fin de semana y, claro, hay una llamada que no podemos dejar de hacer, que es la de Jorge Olcina. Jorge, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Nuestro hombre del tiempo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. Oye, bueno, se nos acaba el verano, ¿no?
Bueno, se va acabando el mes de agosto,
pero el calor
pero
no
lo
se
hace
va.
Con un coletazo de calor.
Madre mía.
Que, sí. Sí, hoy ha sido un día de transición, Marta, está lloviendo en el norte peninsular, formándose tormentas, especialmente, ya digo, en las regiones del Cantábrico, pero mañana sábado vuelve a ser un día, pues, básicamente estable, salvo en zonas de montaña, que, bueno, a mediodía pueden formarse algunas tormentas en las primeras horas de la tarde, Pero en general un tiempo muy tranquilo, soleado y bastante caluroso, ¿no? Con especial incidencia en el norte peninsular porque soplan vientos del sureste y hace que allí se eleven las temperaturas. Pensemos, por ejemplo, que mañana en Pamplona pueden registrar 36 grados, en Bilbao también 36 grados. Es decir, que va a ser especialmente caluroso, generalizado en toda la península, pero con especial incidencia por aquello de que están menos acostumbrados en esas zonas de la cabecera del Ebro, la cordillera cantábrica más occidental, Asturias, Cantabria, el País Vasco, bueno, es allí también Navarra, donde los registros máximos pues van a ser más llamativos, ya digo, por lo menos frecuente, ¿no? En el resto, digo, sigue el calor, las temperaturas vuelven a ser muy elevadas mañana sábado, salvo en la franja del Mediterráneo. En general, en Castilla, León, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, el Andalucía, especialmente en el Valle del Guadalquivir, pues volveremos a registrar máximas por encima de 35 grados. Y como decíamos, puede formarse algún chaparrón en zonas de montaña del norte peninsular, pero también incluso del sistema bético, en las primeras horas de la tarde, y descargar alguna chaparrada, ¿no? Pero muy poca cosa. El domingo se notará un descenso, Marta, de temperaturas en esa fachada cantábrica, entre 8 y 10 grados. Por tanto, si mañana decíamos que Bilbao puede registrar 36 grados, pues el domingo apenas llegará a 24. Van a notar, porque entra un pequeño bajón, frente, ¿no? Sí, pero solo va a afectar, como decimos, a esa parte del norte peninsular, a la zona del Cantábrico. En el resto seguirán las temperaturas altas, subirán un poco más en el Mediterráneo, entre 2-3 grados respecto a las del sábado. Y como digo, bueno, pues un tiempo generalmente estable, soleado, caluroso, con ese pequeño golpe mañana sábado, especialmente en el norte peninsular.
Jorge, se nos acaba este mes de agosto. ¿Cómo ha sido en términos de temperaturas y demás? ¿Ha sido un poco atípico?
Bueno, pues ha sido bastante, podríamos decir, normal, en el sentido de que no ha sido excesivamente caluroso.
Todo lo contrario.
Sí, hemos tenido pues algunas jornadas, ¿no? Y sobre todo, este verano está siendo, hay una zona donde las temperaturas pues se están registrando más altas o con unos valores más elevados, es sobre todo el cuadrante suroeste peninsular, es decir, Extremadura, parte del oeste de Castilla-La Mancha, afectando algunos días a Madrid, por supuesto la Andalucía más atlántica. Ahí es donde, por así decirlo, las temperaturas pues han encontrado un recodo, ¿no? Para poder subir los termómetros, y es donde más ha afectado a lo largo de todo el mes de agosto, ¿no? Pero en general podemos decir que hemos pasado un verano, haciendo el balance de julio y agosto, bastante normal, es decir, no excesivamente caluroso, con días de calor, pero con muchas menos noches tropicales que por ejemplo el año 2015, con lo cual también se ha agradecido. Y bueno, pues sí, es un verano que, como no, pues tiene que tener temperaturas altas, ¿no? En gran parte de España, pero ya digo, no ha sido un verano excesivamente caluroso, afortunadamente.
Sin embargo, la sensación ha sido otra, porque yo, por ejemplo, hablo por mi propia experiencia, sí que he sentido como que hacía más calor que el año pasado, no sé.
Pues los registros no están diciendo eso, ¿no? Lo que ocurre es que sí, que la sensación a veces puede parecernos, ¿no? O si se suceden dos o tres días, pero no, estamos entre grado y medio, 2 grados por debajo de lo que fue la media del año 2015, ¿no? Y bueno, pues sí, en definitiva parece que la sensación se una, pero el dato registrado pues nos es dice que no.
Jorge, hoy 26 de agosto de 2016, hace 36 años, se cumplió un récord. ¿Qué pasó ese día?
Pues mira, fueron las famosas inundaciones, famosas por lo dramáticas que resultaron, inundaciones en el País Vasco de agosto del año 83. Ahí se recogió una cantidad de precipitación, Marta, que es uno de los récords que tenemos en España de lluvia en un solo día, en una barriada, en un distrito al sur de Bilbao, en la Rasquitu, se registraron hasta 503 litros por metro cuadrado en 24 horas en esa jornada del 26 de agosto.
Qué barbaridad.
Y como digo, bueno, pues es uno de esos récords, junto con alguno más que tenemos por la zona del Mediterráneo, pero sorprendió porque ocurrió en el País Vasco, ¿no? Siempre hablábamos de gotas frías y nos referimos al Mediterráneo. Bueno, pues ahí se demostró que también en el País Vasco pueden formarse situaciones de precipitaciones torrenciales con efectos como resultaron pues muy catastróficos y pérdidas que entonces se evaluaron en medio billón de pesetas.
En el 83, ¿no?
Sí, agosto del 83, el 26, 27 de agosto, pero especialmente el día 26, que hoy pues cumplimos ese aniversario.
Jorge, ¿cómo están las cuencas? Siempre me gusta preguntarlo para ver qué tal, sobre todo por tirando pal segura.
Bueno, pues está un poquito delicado el tema del agua, ¿sí?, en el Júcar y Segura, ¿no, Marta? Sí. Está siendo un verano que, aunque decíamos no especialmente tórrido, no especialmente excesivo de calor, pero muy seco. En general llevamos un año en estas zonas del Mediterráneo muy poco lluviosas, con déficit como mínimo del 40-50% respecto a lo que tendría que haber llovido, pero hay comarcas de la Comunidad Valenciana, de Murcia, donde apenas ha llovido un 30% de todo lo que debía haber llovido desde el 1 de enero, con lo cual de momento estamos sufragando, ¿no?, lo que podríamos decir esta sequía pluviométrica, pues haciendo uso de agua de pozos, agua de desalación, aguas del trasvase que llegan a esta zona del sureste peninsular. Pero bueno, la situación, si no cambia de una manera importante el próximo otoño, pues se volvería un poco más delicada.
Jorge, vamos a hablar del terremoto de Italia el miércoles sí. En el centro del país. 278 muertos por el momento, aún hay desaparecidos y bueno, se sigue buscando supervivientes, pero ya está más que complicado, ¿no? La Fiscalía italiana ha abierto una investigación para saber por qué se han producido daños, se han derrumbado edificios que habían sido rehabilitados, ¿no?, para protegerlos contra posibles terremotos, ¿no?, porque esa zona es una bomba sísmica, ¿no?, como estamos sí. contando estos días. En España hay un tipo de legislación así antisísmica para las construcciones y demás.
Pues mira, Marta, aquí en España estamos protegidos desde el año 72, que se aprobó la primera normativa sismorresistente, como se le llama. A los dos años, en el 74, se creó una Comisión Nacional de Seguridad Antisísmica para ir revisando esta normativa, y efectivamente luego hemos tenido dos nuevas versiones de esa normativa, una en el año 92 y la última, la que está vigente, es del año 2002, ¿no? Uh-huh. Que además tiene un carácter europeo. En definitiva, esas normativas lo que nos dicen, primero, nos seleccionan las áreas españolas que tienen mayor riesgo y bueno, pues están identificadas, y dentro de esas áreas se exige unas mínimas normas de construcción edificatoria, ¿no?, con una cimentación de base profunda, enlazada entre sí para que los edificios pues puedan balancear. Y bueno, pues se aconseja construir sobre materiales más sólidos, sobre roca consolidada, más que sobre arena. A veces es difícil porque los municipios tienen la configuración que tienen, pero sí, efectivamente, desde el año 72. ¿Qué ocurre con los edificios anteriores? Bueno, pues ahí está el problema, que ahora se ha visto también en Italia, que esas edificaciones más antiguas pues son las que más padecen los movimientos sísmicos de magnitud por encima de 5 grados, ¿no? Este de Italia llega a 6 y pico, y efectivamente pues se ha producido un desastre, ¿no? Porque ya no solo que no se cumpla la normativa que puedan tener actual, que deberían cumplirla, es obligatorio cumplirla, sino que además pues hay un rico patrimonio de época pues que viene en muchos casos en esa zona de la Edad Media, y claro, pues esos edificios no soportan, ¿no?, la magnitud de un movimiento así.
Desde luego, y además mucho dinero que se ha invertido en esa rehabilitación y que ha desaparecido porque evidentemente no se ha destinado a lo que debía. Jorge Alcina, hombre del tiempo de las nubes, gracias, catedrático, por estar con nosotros como siempre.
Nada, un placer para mí también. Un fuerte abrazo.
Adiós, Jorge. Es viernes, nos apetece ir al cine y claro, nos tienen que echar un cable para poder elegir la película, y hoy, ¿quién nos echa el cable? Isco Jiménez.
Comenzamos con El genio del saxo, comenzamos con Café Society.
El amor no correspondido causa más muertes al año que la tuberculosis.
La vida es una comedia, escrita por un comediógrafo sádico.
Woody Allen nos traslada al Nueva York de los años 30. Hasta allí viajará una joven que se quiere dedicar a la industria del cine. Un amor no correspondido y el famoso café que da nombre a la película marcan la cita que cada año tiene el público con el cineasta neoyorquino en los cines. Jesse Eisenberg, Kristen Stewart y Steve Carell son parte de su extenso plantel de actores. Seguimos con el biopic del jugador de fútbol más famoso del mundo, Pelé.
No sé jugar como los otros.
Tienes que inspirar a tus compañeros para que crean en ellos.
La acción arranca en 1950 con la victoria de Uruguay sobre Brasil por el título mundial. Pelé, el nacimiento de una leyenda, supone el debut de sus directores en el largometraje. El poder con el que trata las imágenes logran mostrar al espectador la habilidad de esta leyenda con el esférico. También reflexiona sobre el esfuerzo como método para superar las limitaciones sociales. Acabamos con un personaje que marcó la niñez de toda una generación y que ahora cobra vida en carne y hueso. Heidi.
Hoy súbete a la niña a los Alpes. Ten en cuenta que no conoce la montaña.
¿Tú cómo te llamas?
Pedro.
Producción germano-suizo que logra captar perfectamente la esencia de esta historia para toda la familia.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de hablar de toros en la linterna. Javier Fernández, Mar Domingo, ¿qué tal?
Buenas tardes, Marta.
Vamos a empezar por la feria que se está celebrando estos días en Bilbao, la Feria de Bilbao.
Sí, la Feria de Bilbao. Hay que empezar porque además a esta hora se está lidiando una corrida de Torre Estrella y, por cierto, López Simón ha sufrido lo que parece un ataque de ansiedad, ha tenido que ser atendido en el propio callejón y se ha corrido turno en el quinto toro, no ha salido él a matarlo y lo está matando su compañero, José Garrido. Ya veremos a ver si puede salir a matar el sexto toro López Simón, que, por cierto, luego hablaremos de San Sebastián de los Reyes, tiene un compromiso muy importante este domingo en la localidad madrileña. Del resto de feria vamos a destacar dos nombres. Uno es el de Enrique Ponce, que hablamos mucho últimamente en esta linterna de Enrique Ponce. Uh-huh. Hay que hablar con cuidado de Ponce porque lleva nada menos que 26 años de alternativa y decir que está en su mejor momento, pues tal vez es un poco osado, pero puede estar en uno de los mejores de su carrera, sin duda, con tardes de muchísima importancia, como en Bilbao, en Madrid, en Santander, en Almería esta misma semana. Así que, bueno, una figura de época, sin duda, Ponce, y tenemos que hablar de él. El otro nombre, Diego Urdiales, dos orejas de nuevo en Bilbao, en la que su plaza, aunque él es de La Rioja, uh-huh, pero es donde nunca falla el de Arnedo. Segunda salida consecutiva por la puerta grande de esta plaza y nueva tarde muy importante con un toro de muchísima calidad, posiblemente el mejor de la feria, atrevido, de Alcurrucén. Atrevido, si hablamos del toro atrevido, los que nos estén escuchando seguro que se les viene a la cabeza aquel toro ensabanado de Osborne con el que Antonio Chenal Antoñete en el año 66 formó un lío monumental en la Plaza de Toros de las Ventas. Bueno, pues este atrevido fue premiado con la vuelta al ruedo y seguramente, como te digo, sea el toro de la feria de Bilbao.
Venga, que a mí esto me huele a fiesta. Javier, vamos a abrir el bloque, ¿no?
Vamos a abrir un pequeño bloque de festejos y vamos a abrir este bloque en Cuenca porque ya ha terminado la Feria de San Julián y, como siempre, Maximino Álvarez lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a hacer un ferión con el gran aliciente de la vuelta por un día de Cristina Sánchez, que cortó dos orejas esa tarde, 16 años después, me parece, de su retirada ya por 1999. Y bueno, le han salido las cosas muy bien al empresario en lo artístico y así nos lo contaba en declaraciones a la linterna.
No creo que sea una feria. ¿Qué pueda decir que se pueda repetir? Es casi imposible. El 90%+ de los toros han embestido, la gente se lo ha pasado bien, ha hecho muy buen tiempo, no ha molestado el aire, los toreros han rayado una altura increíble, o sea, han ocurrido cosas que no ocurren habitualmente, por eso digo que va a ser una feria irrepetible.
No solo ha sido el triunfo de Cristina Sánchez, que Maximino nos hablaba maravillas de la torero, ha estado 3 años nada más para convencerla para que vuelva por un día Cristina, ¿eh? Que no quería, por sobre todo por sus hijos, ha contado ella, pero bueno, un día es un día.
Motivo por el que se retiró, ¿no? En principio.
Es motivo por el que se retiró, siempre lo ha dicho, pero bueno, un día es un día y si el motivo es la lucha contra el cáncer infantil, pues oye, bienvenido sea. Hay que destacar también en Cuenca los triunfos de Morante de la Puebla, de Pereira, que indultó un toro de José Vázquez, y también del hijo de Maximino, del empresario, que debutaba con caballos, es novillero, está empezando en esto del mundo del toro, uh-huh, y cortó 3 orejas, así que su padre pues estará contento y por partida doble además.
Venga, de Cuenca nos vamos a Madrid. Nos venimos
a Madrid, uh-huh, porque el domingo se lidió la que para muchos, ojo, ha sido la corrida del año en Las Ventas, que esto son palabras mayores. Las Ventas es la primera plaza del mundo, la ganadería era de Antonio Bañuelos, embistieron casi todos los toros, 5 de 6, presentación excelente y por supuesto una alegría inmensa para el ganadero que, como no podía ser de otra forma, pues ha considerado esa tarde una de las grandes tardes del hierro.
En la historia de los 25 años que llevamos de la ganadería, es una de las tardes importantes. Si hay 2 o 3 tardes, es una de ellas. Y muy contento, bueno, porque cumplimos bien en una plaza de primera y ya tenía una repercusión tremenda en todo España y fuera de España, ¿no?
repercusión tremenda, como decía Antonio Bañuelos, en todo el mundo. Delante de los toros hay que decir que hubo un torerazo, Javier Jiménez, el sevillano que cortó dos orejas de su lote y salió por la puerta grande de las ventas, así que doble triunfo del ganadero, de Antonio Bañuelos y también de Javier Jiménez, que ojalá le sirva para torear un poquito más, que toreaba poco.
De purísima y oro, Manolete, cuadra el toro en la plaza de Linares. Habían pasado ya los nacionales.
Bueno, el paso al siguiente tema lo ha dado Sabina.
Lo ha dado Sabina.
No hace falta que lo diga yo.
Lo ha dado Sabina con este temazo de Purísima y Oro. Hay que hablar, y es bueno recordarlo cada año, porque este domingo 28 se van a cumplir 69 años ya desde aquella acogida mortal en Linares que le provocó la muerte a Manolete, a Manuel Laureano Rodríguez. El toro islero se la provocó número 21, negro bragado, con el hierro emblemático de Miura. Uno de los hitos más importantes, si no el que más, de la historia de la tauromaquia. Una muerte que conmocionó a toda España y que vivieron dos personajes en concreto muy de cerca. Uno es Canito, del que hablábamos hace unas semanas.
Que fallecía, ¿no?
El fotógrafo que fallecía hace pocas semanas y que captó ese momento, seguramente la foto más famosa de la historia de Canito. Y el otro fue el que narró en directo esa cornada mortal por la radio para toda España.
Manolete vuelve ahora junto al toro. Intenta cuadrar, lo perfila y entra a matar. Un volapieneto increíble, estocada hasta el puño, pero el toro lo ha entitonado, lo ha cogido.
Esto es una reedición de la narración que hizo Matías Prats esa tarde. El sonido original obviamente se ha perdido, pero bueno, lo repitió años después. También lo hizo con algún gol muy famoso de la selección española, por cierto. Y bueno, pues como te decía, un hito en la historia del toreo, esa muerte del maestro de Córdoba, de uno de los cinco califas del toreo cordobés, que como te comento, Marta, este 29 de agosto, porque murió un día después, la cornada fue el 28, la muerte fue el 29, y se cumplen 69 años de esa tragedia.
Vamos a repasar, Javier, lo mejor del fin de semana para irnos de toros.
Sí, porque hay mucho. Sigue Bilbao, la feria de la que hablábamos al principio, termina el domingo, ahora mismo hablamos de ella. Pero antes vamos a destacar lo que te decía Marta, la feria de San Sebastián de los Reyes, que ha comenzado con sus encierros hoy. Esta tarde hay concurso de recortes y que el domingo va a coger la encerrona de Alberto López Simón, seis toros en solitario, que ya veremos a ver cómo acaba ese percance. Lo que parece una crisis de ansiedad ha sufrido en la Plaza de Toros de Bilbao. Pero bueno, para el de Barajas, el torero de Barajas, hablaba esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE y comentaba a nuestros compañeros cómo se está preparando para esa cita.
Es una tarde que toda la responsabilidad cae sobre ti y bueno, pues en estos casos que estamos ahora esperando prácticamente todos los días seguidos, pues es algo más, como más mental que otra cosa.
Hay que prepararse mucho mentalmente para ponerse delante de seis toros.
Vamos, yo no me pondría ni de broma, vamos.
Yo tampoco. Esto va a ser el domingo y antes, mañana sábado, otro cartelón, el Juli Manzanares y Javier Jiménez, que sustituye a Rocarrey, o sea que parece que le ha servido esa puerta grande de las ventas, con toros de Victoriano y del Río. Y en Bilbao, como te decía, terminan ya las corridas generales. Quedan para mañana toros de Fuente Imbro para Pereira Castella y José Garrido, y para el domingo, toros de Jandilla para Diego Urdiales, que repite David Mora e Iván Fandiño. Esto es solo una parte, porque además hay toros en muchísimos pueblos de España, y en Colmenar Viejo, en Illescas, empieza Palencia, empieza Sepúlveda, Cuéllar, con los encierros más antiguos de la historia de nuestro país, bueno, un montón de ferias, así que el que quiere ir a los toros por festejos no es,
Gracias, Javier, pero cerquita como siempre, que aquí hay mucho trabajo
cerquita.
Por hacer. Enseguida las noticias en la linterna.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.